Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 10 y 6 minutos de la mañana y a estas horas el cielo está casi tan despejado como Juan Pablo Colmenarejo, que ya saben que como madruga tanto, para cuando acabe su turno está tan despejadito que, por ejemplo, ya nos lo contaba hace un minuto, ha decidido que a las 12 se vuelve para estar de cuerpo presente en este estudio cuando Ángel Garrido, el presidente de la comunidad, ofrezca su discurso de apertura del debate sobre el estado de la región, que van a poder escuchar todos ustedes aquí en directo en Onda Madrid y en este programa en Buenos Días. Bueno, hasta ese momento nos vamos a ocupar de saber con pelos y señales cómo se hace una tesis doctoral sin caer en plagios, en interliteralidades, ausencia de fuentes, autocitaciones, en fin, todas esas cosas que pueden volverse en contra de uno. Con Juan Luis Galiacho y su sección de periodismo e investigación hoy vamos a conocer más a fondo qué hay detrás de las bandas latinas que las últimas semanas parece que han vuelto a las andadas en nuestra comunidad. Tendremos también a Margarita García y su cocina creativa y vamos a inaugurar una nueva sección que tiene como objetivo conocer la parte más humana y personal de los alcaldes de los distintos municipios de Madrid. Narciso de Foxá, que ya saben que es el regidor de Majadahonda, va a ser el primer valiente que va a pasar por este estudio para descubrirnos a la persona que hay detrás del cargo de alcalde, en este caso, o de alcaldesa en semanas sucesivas. Y además vayan haciendo memoria porque Martín Romo les va a pedir que recuerden aquellos objetos que en un momento determinado formaron parte de nuestras vidas cotidianas y que han ido desapareciendo sin que nos demos cuenta. Hay muchísimas. Así que vayan haciendo memoria porque en un ratito nos lo van a tener que contar. Ahora es el momento de que arranquemos esta segunda parte del Buenos Días Madrid en Onda Madrid.
No me importa si es de coco, si es de piño de mamey, de ciruela o tamarindo, como si es de canistel.
Bueno, Lucrecia viene a cobrar, nosotros venimos a regalar, sí, al Monacid, muy buenos días.
A regalar muy buenos días, claro que sí, aquí estamos con todos vosotros, con 5 entradas cuádruples una vez más para disfrutar de ese Salón Internacional del Chocolate. ¿Que cuándo se celebra el Salón Internacional del Chocolate? Pues a partir de mañana viernes, sábado y domingo. ¿Dónde? En la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Y atención, porque las 5 primeras personas que me respondan a una pregunta súper mega complicada se harán con esa entrada cuádruple, recuerdo, para disfrutar del Salón Internacional del Chocolate. Apuntamos nuestro WhatsApp, el WhatsApp de referencia de este Buenos Días Madrid, 628-091-117, 628-091-117. Y atención, porque hoy la pregunta no es fácil, es lo siguiente. Quiero que me digáis el nombre del artista que se despedía mandando siempre besitos de chocolate.
628-091-117.
Si ustedes han escuchado las noticias hasta este momento o han leído los periódicos, sabrán que hoy se habla mucho de tesis doctorales. En fin, es un asunto que normalmente pertenece al ámbito privado de la vida académica, pero hoy ha trascendido y se ha convertido en portada de todos los periódicos. Queremos saber cuáles son los requisitos que se exigen para que una tesis sea considerada eso, algo original, un trabajo innovador, un trabajo que merece efectivamente un premio de doctorado. ¿Cómo evitar los plagios? ¿Hay que citar o no todas las fuentes de lo que ponemos, aunque sea una frasecita muy corta? ¿Uno puede citarse a sí mismo? Es más, ¿puede autoplagiarse? Que es una de las cuestiones que hoy sobrevuelan la actualidad. Bueno, para ello vamos a tener con nosotros a dos personas que de esto saben un montón. Por un lado está Manuel Fernández Sande, que es profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Global de la Universidad Complutense de Madrid y es también director de tesis en esa misma facultad. Y por otro lado tenemos a la doctora Elena Gómez Sánchez, catedrática de redacción periodística y directora de la Biblioteca de la Universidad Europea de Madrid. Hemos querido tener un representante de cada una de las universidades, es decir, universidad pública y universidad privada. Así que los voy a saludar a los dos. Manuel Fernández Sande, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Tenemos también a Elena Gómez Sánchez. Señora Gómez Sánchez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el tema de las tesis doctorales, que hasta ahora solo parece que preocupaban a quienes intentaban hacer una y sacarla, en fin, con un cierto éxito, y ahora de pronto se han convertido en la comidilla de todo el mundo. Por eso nosotros hoy queremos saber, por ejemplo, vamos a empezar por Manuel. Manuel Fernández, ¿qué requisitos se exigen a una tesis doctoral? Así, a grosso modo.
Bueno, realmente el proceso de elaboración de una tesis doctoral y por último de defensa de tesis doctoral es un proceso muy largo, ¿no? Y que tiene muchos filtros a lo largo de todo ese periodo, ¿no? Es un periodo que puede prolongarse de 3 a 5 años, normalmente ese es el periodo habitual. Es un proceso que tiene seguimiento por parte del tutor de la tesis doctoral, de los directores o del director de la tesis doctoral, de la comisión de doctorado, que de alguna manera supervisa el funcionamiento de ese programa de doctorado, de evaluadores internos, de evaluadores también externos, que tienen que elaborar unos informes que son firmados por ellos, también del propio director de la tesis, que tiene que elaborar un informe, y por supuesto el propio doctorando, ¿no?, que todos estos documentos los firma y firma también un compromiso de originalidad, ¿no?, del documento. Realmente pienso que los requisitos son muchos, ¿no?, y es un proceso muy garantista, aunque puedan producirse efectivamente casos, considero que aislados, excepciones, que como algunos padres de los que se pueda estar comentando, en los que bueno, se han podido fallar algunos de los filtros o ha podido tener alguna deficiencia ese proceso. Realmente, para que una tesis doctoral sea considerada una tesis de alguna manera que cumple los requisitos para poder ser defendida, debería ser un trabajo de investigación, debería ser un trabajo original, que aporte algo a la comunidad científica, es decir, que llega a unas conclusiones que sean significativas, que además se haya aplicado el método científico con diferentes técnicas, que efectivamente sea un trabajo original, que si se utilizan referencias previas de otros autores sean citadas, bien con estilo directo o indirecto, pero siempre deberían ser citadas, con independencia de la extensión que tenga esa cita. En la introducción comentaba si un autor puede citarse a sí mismo, por supuesto que sí, la autocita es lícita académicamente y si así además se refleja. Otra cuestión, efectivamente, si hablamos de plagio respecto a las garantías para plagio, cada vez el mayor número de universidades incluso está utilizando aplicaciones y software para que, si en el caso de que pueda producirse algún error humano a la hora de revisar el material, hay que tener en cuenta que las tesis doctorales en muchos casos son muy voluminosas, es decir, tienen mucho texto y puede producirse tal vez algún error. Hay programas, aplicaciones informáticas para tratar de identificar si existe algún problema de plagio de una manera automatizada. Por tanto, ya cada vez hay más universidades que incluso aplican este sistema como un criterio previo a la aceptación, de alguna manera, de esa tesis para que pueda ser presentada en la defensa. Y bueno, ya el último filtro es el propio tribunal de la tesis doctoral. En algunas universidades ese tribunal está compuesto por 3 miembros, en otras por 5. académico, eso ya forma parte de la normativa interna de cada universidad, que también revisan ese trabajo, lo leen y después hay una interacción con el propio doctorando. Entonces, bajo mi criterio y mi punto de vista, considero que sí, que realizar una tesis doctoral es un proceso regulado, que tiene unas pautas muy claras y, si bien se pueden producir errores como en cualquier otro procedimiento, y no dejan de ser, considero que, excepciones.
Yo creo que lo has dejado clarísimo, Manuel. Elena, yo me voy a centrar un poquito contigo en el tema del plagio, porque es verdad que hoy en día, como decía Manuel Fernández, es muy fácil detectarlo gracias a programas informáticos. Antes no lo era tanto, porque ni el director de la tesis ni el tribunal, digamos, que juzga luego esa tesis, tenía herramientas suficientes como para saber, en fin, si se habían copiado textos literales de otros trabajos, porque bueno, pues era un ejercicio casi imposible. Hoy sí se puede. ¿En qué momento? Claro, porque uno puede copiar una frase de otro que no sea excesivamente rebuscada y decir que, bueno, obedece a una casualidad, sobre todo si la frase es muy cortita. ¿Cómo se determina que efectivamente ha habido un plagio? Es decir, no sé si debe tener una extensión, una cita determinada para llegar a esa conclusión de que realmente no, las coincidencias no se deben a una casualidad.
En primer lugar, querría decir que, como ha explicado mi colega, el proceso de elaboración de una tesis doctoral es un proceso bastante regulado en el que se pasan por diferentes filtros, en fin, como él ha explicado. Respecto a la pregunta más concreta,
sí,
hay varias cuestiones. Por un lado, uno sabe si lo que está explicando es propio de su trabajo investigador o está basado en otros autores.
No, claro, uno lo sabe, claro. Lo malo es que intente colarlo.
Claro, el asunto es el siguiente. El proceso académico, el proceso científico, señala que citar es lo que se debe hacer y además es la manera en la que se avanza en el conocimiento. Una tesis doctoral ha de ser un trabajo original, pero es obvio que no parte ex novo.
Claro.
Y de hecho, el citar a otros autores indica que se ha hecho todo el trabajo de investigación previa y se construye a partir de ese trabajo. Con lo cual, el proceso, digamos, que está clarísimo. Y citar no solo es lo que hay que hacer, sino que es, en fin, el ABC de un trabajo de investigación. Ahora bien, una frase, un párrafo, un número de palabras, no hay una respuesta en cuanto a eso. Decías también que antes era más difícil o no. La pericia, también la experiencia, el conocimiento del campo de investigación, del campo de trabajo de cada uno de nosotros, también hace que se puedan detectar, incluso con programas informáticos o por la propia experiencia y la propia pericia, los cambios de estilo a veces se pueden también hacer pensar, bueno, pues si unos párrafos están escritos de una manera más tosca o más elaborada,
sí,
y de repente hay algún párrafo que tiene un estilo más diferente, pues digamos que eso es algo que a quien está leyendo le salta a la vista. Las plataformas, los programas informáticos que ayudan, pues obviamente son una ayuda, pero digamos que el número en sí tampoco tiene por qué decir nada o tiene por qué significar nada. No es el número que da la plataforma, sino que hace falta después pues alguien que analice ese número.
Claro, claro.
Que analice ese porcentaje. Entonces, bueno, no es una respuesta única, sino que hay que tener en cuenta toda esta serie de circunstancias.
Manuel, las tesis doctorales, porque esta es otra polémica con la que nos hemos despertado, ¿deben estar a disposición de cualquiera que pida echarles un vistazo o no? ¿Cómo se regula esto?
Bueno, actualmente, pienso que todas las tesis doctorales que se defienden, sobre todo a partir del Real Decreto 2011, yo creo que todas sí que están disponibles online en cada uno de los repositorios de las universidades correspondientes y en la base de datos TESEO. De hecho, se exige a la hora del depósito de la tesis doctoral una copia en digital para que la universidad la pueda poner a disposición. Efectivamente, con anterioridad a este Real Decreto, el doctorando decidía si quería hacer la tesis doctoral pública o no, a través de medios digitales, si ha estado siempre pública en las bibliotecas centrales de las universidades, el ejemplar impreso de la tesis doctoral. Pero como digo, este problema a partir de la última regulación considero que ya no se produce, porque efectivamente todas las tesis están disponibles online, generalmente en los catálogos de las bibliotecas de las universidades, incluso en ese catálogo colectivo que es TESEO, ¿no?, que de alguna manera ahí centraliza todas las tesis doctorales que se defienden en las universidades españolas.
Por último, Elena, hoy en día con Internet, hombre, pues es fácil caer en la tentación, o por lo menos de echar un vistazo a otros trabajos y a lo mejor intentar colarla. Yo no sé si el porcentaje de errores, entre comillas, de este tipo es muy alto o no.
Pues habría que hacer ese estudio, porque el hecho de que algo esté en Internet per se, digamos que no le exime a la hora de citarlo de la norma habitual de procedimiento de cita. El hecho de que esté en Internet no significa, ni mucho menos, que se pueda tomar tal cual.
No, pero ahí está la tentación, ¿no? Ahora tenemos a nuestra disposición prácticamente todos los trabajos que se publican en el mundo, claro. La tentación de plagiar a lo mejor a alguien que vive en Rusia, pues a lo mejor es un poquito más fuerte que la tentación que podía haber antes de que existiese la red de redes, ¿no?
Pero el procedimiento de trabajo y el rigor intelectual y el rigor metodológico que exige una tesis doctoral ha de ser el mismo, con independencia de cuál sea el soporte del que se puede interesar citar algo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso digamos que es una cuestión de rigor metodológico, de rigor científico, de quien elabora un trabajo de investigación.
Manuel, esta ya es la última. ¿Qué ocurre en el caso de que, o bien un director, bueno, si lo detecta el director de la tesis, a lo mejor tiene arreglo, pero en el caso de que el tribunal de la tesis descubra en el momento en el que se presenta o meses o años después que ha habido algún tipo de manipulación en este sentido, que ha habido plagios, que falta citas, etcétera, etcétera, ¿eso invalida automáticamente una tesis?
Bueno, en ese caso, en el caso de que el tribunal detecte cuando está evaluando la tesis doctoral que se ha podido producir alguna irregularidad como la que usted señala, pues lo normal es que obviamente esa tesis no se pueda aprobar y en el acto de defensa o bien en los informes previos esto se motivará y ese alumno pues no podrá obtener el grado de doctor, lógicamente, ya no sé el grado de responsabilidades legales que pueda asumir o si se puede actuar, pero como mínimo en el ámbito interno de la universidad, si esa tesis doctoral se detecta como que efectivamente se ha producido algún plagio, alguna irregularidad en ella, bien por el tribunal, bien por su director de tesis doctoral, bien por alguno de los especialistas que realicen los informes de evaluación, pues lógicamente de forma motivada tendrán que explicar esa circunstancia y si se constata, pues lógicamente esa tesis nunca superará ese filtro y nunca se defenderá. En el caso de que el tribunal de la tesis doctoral o el director de la tesis doctoral de alguna forma no se percaten de ello y si posteriormente alguien de oficio actuase, pues bueno, me imagino que eso se llevaría ya a un procedimiento jurídico que realmente, bueno, pues francamente desconozco los detalles, los pormenores, pero supongo que sí que se podría revisar, ¿no?, esa situación. De todos modos, yo insisto, yo considero que siempre es tanto arriesgado hacer de la parte del todo, de hacer la excepción a la norma. Yo creo, he estado en muchos tribunales de tesis doctorales y también he dirigido ya bastantes tesis doctorales. Afortunadamente nunca me he visto en esa tesitura, ¿no?, de poder identificar algo como estamos señalando. Entonces, tampoco se puede descartar que se pueda producir, pero considero que deberían ser hechos muy aislados. Creo que no es positivo desacreditar el proceso de realización de la tesis doctoral ni a los miles de investigadores y doctorandos que están trabajando en las universidades españolas realizando sus tesis doctorales, ¿no?, y de alguna manera poner en entredicho ese trabajo, sin negar, insisto, ¿no?, que se puedan producir efectivamente casos y episodios que deberían ser, por supuesto,
muy puntuales, claro.
y lógicamente sancionados.
Muy bien, pues precisamente para eso, para no generalizar, queríamos saber exactamente cuáles son los requisitos y en qué condiciones se debe hacer una tesis doctoral. Manuel Fernández Ande, profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Global de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Doctora Elena Gómez Sánchez, catedrática de redacción periodística y directora de la Biblioteca de la Universidad Europea de Madrid, muchísimas gracias también.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle. Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900090 o visita su web melom.es.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento Healthy Foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercado Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando se abre la puerta de este estudio y aparece Juan Luis Galiacho con todo su periodismo e investigación debajo del brazo y hoy además, en fin, con muy voluminosa esa documentación que nos trae porque nos va a hablar de ese auge de las bandas latinas que parece que resucitan en nuestra comunidad, por desgracia, y sobre todo cómo se organizan, cómo funcionan, qué hacen. ¿Hay o no hay realmente, digamos, una iniciación para poder formar parte de estas bandas o esto forma parte de la leyenda urbana? Juan Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hay tantas preguntas que hacer sobre las bandas latinas.
Sobre todo porque, desgraciadamente, como muy bien indicas, están proliferando últimamente demasiado, quizá también aquí en la Comunidad de Madrid. Hemos visto episodios sangrientos últimamente en Vallecas, en diferentes zonas, por ejemplo, en la zona del Matadero, que hace poco también hubo una agresión, y sobre todo por la violencia con la que se están empleando últimamente, porque, como tú muy bien indicas, pues existen una serie de ritos de iniciación en este tipo de bandas que tienen que pasar para entrar en ellas. Posteriormente tienen una estructura jerárquica piramidal muy bien establecida, o sea, el jefe es el jefe y vas pasando por diferentes zonas y sobre todo por la utilización de machetes y armas blancas, fundamentalmente las peleas que hay entre ellas, sobre todo por dominar el territorio, que ellos lo que marcan, ¿no? Son uh-huh. organizaciones muy territoriales e intentan dominar espacios públicos como pueden ser parques, como pueden ser campos de deportes, etcétera. Y ahí son como sus grandes feudos.
Fíjate, hubo un tiempo en el que hablábamos mucho de bandas latinas hace unos años. Después parece que el fenómeno se fue como diluyendo. Y ahora, el otro día lo hablábamos con la jueza María Tardón, que nos decía, estamos muy preocupados los juristas por el repunte, digamos, de la actividad de estas bandas. Si hablamos de las que son habituales en Madrid o de estas... Sí. A mí me vienen a la cabeza tres nombres. Los Latin Kings, sí. Los Dominican Don't Play y sí, los correcto, Nietas. No correcto. Sé si hay más.
Sí, hay más. Los Trinitarios es otra de las bandas que también es importante. Y hay dos nuevas aquí en Madrid que son Fortitude y Blood, que son dos bandas también que se han formado últimamente. Si quieres podemos pasar a ir una por
muy
una
bien,
y vamos
determinando
cuáles son sus características y qué son sus colores, etcétera. Uh-huh. En estos momentos en España el último informe que realizó el Ministerio del Interior en época del Partido Popular cifraba que en España había en torno a 427 bandas en toda España.
427.
Era lo que cifraba por eso el Ministerio del Interior. Estamos hablando de más de cerca de 800 personas detenidas precisamente por integración a este uh-huh. tipo de bandas. Y como tú muy bien indicas, la principal o la más veterana y más instaurada en España es los Latin King. Esa uh-huh. es la banda fundamentalmente instaurada en España.
De esta hemos oído hablar todos.
Sí. Presentan una estructura jerárquica con cúpulas y líderes que ostentan el poder y coordinan todas las actividades. Los colores que le representan son el amarillo y el negro.
Amarillo y negro.
Son los colores de los Latin King. Y en España siempre han tenido una gran rivalidad con otra de las bandas que tú señalas, que luego pasaremos a descifrar, que son los Nietas, ¿no? El símbolo de los Latin King es un cráneo con una corona de cinco puntas y las cabezas de esta organización, es decir, los líderes, se les conoce como los coronas.
Cuando hablas de un cráneo, una calavera.
Sí, efectivamente, vale. Una calavera. En el año 2000 fueron cuando se implantaron aquí en España y en Madrid en concreto... En el año 2013 hubo una redada, ¿te acuerdas? Que también hubo en Barcelona, porque también están muy instaurados sí. en Barcelona, donde los Mossos y aquí en Madrid la Guardia Civil, pues realizó una gran redada donde sufrieron su primer
golpe, sí, claro.
Aunque luego volvieron a resurgir, ¿no? En Madrid, como tú muy dices, están muy repartidos por sitios como Leganés, Móstoles, Entrevías, Vallecas, Fuenlabrada o Alcobendas. Son fundamentalmente los núcleos donde uh-huh. se encuentran los Latin King.
¿Sabemos quién manda en los Latin King de Madrid en estos momentos o no? Porque supongo que esos son, digamos, jerarquías que van cambiando también.
Sí, es que lo que es importante en estas bandas es que tienen diferentes capítulos. Los capítulos son los subgrupos, es decir, la banda luego se divide en diferentes, lo que ellos denominan capítulos, que son como diferentes subgrupos. Es decir, la zona de Leganés tiene su subgrupo, la zona de Móstoles es su grupo, la Entrevía es su subgrupo. Es lo mismo si tú te fijas en los campos de fútbol con los ultras, sí. que verás sección 16 del Frente Atlético. Uh-huh. Es decir, son diferentes. Eso es la estructura que tienen precisamente este tipo de bandas, que luego se lleva también al tema de los ultras en el fútbol, claro, que otro día también analizaremos.
Pues sí, son estructuras un poco militarizadas, ¿no?
Totalmente, sí,
claro,
totalmente.
Lo mismo que hay pelotones, es que, batallones, claro, esto es un poquito lo mismo.
Provienen fundamentalmente de estas organizaciones, nacen en las cárceles, en cárceles de Estados Unidos, cárceles de Puerto Rico, de la República Dominicana, ¿no? Y ahí es donde
se
crea esas jerarquías, como tú dices, militares, se crean precisamente porque nacen en estas cárceles. Por ejemplo, la de los Nietas tiene el origen a finales de los años 70 en las cárceles de Puerto Rico, ¿no? Uh-huh. Luego ya se instalan aquí en España y en Madrid se encuentran establecido la banda de los Nietas fundamentalmente en el Puente de Vallecas. Ese es el sitio donde los Nietas tienen más o menos su cuartel general, ¿no? Se suelen mover siempre, como tú muy bien indicas, en círculos muy cerrados y entrar en su organización interna es muy complicado. La policía sí que tiene señalados algunos cabecillas, pero no tiene señalado, como uh-huh. tú dices, este es el cabecilla, ¿no? Existen como varios cabecillas dentro de lo que son los subgrupos. Uh-huh. La otra banda importante, como tú también muy bien has indicado, son los Dominican Don't Play, conocidos como los DDP, que están instalados por toda España, pero en Madrid suelen establecerse los barrios de Tetuán y de Carabanchel, aunque también hay algunas ramificaciones en la zona de Villaverde. Uh-huh. Son conocidos fundamentalmente por lo que te decía anteriormente, por el tema de los machetes y cuchillos que utilizan como armas,
Y, ¿tienen colores?
Sí, tienen colores. También. Estos tienen el color azul y rojo de la bandera dominicana.
Ah,
son
vale.
los colores que utilizan. Y los ñetas, antes no te he dicho
sí,
el
color. Sí, no me has dicho los colores
tienen,
o los símbolos que les
caracterizan. Pero sus colores son el rojo y el negro. O sea, los ñetas, rojo y negro. Antes hemos dicho amarillo y negro para los Latin King. Y para los Dominican Don't Play, el rojo
y
el azul de la bandera dominicana. Luego tenemos otra de las bandas, serían los Trinitarios, que es una banda que se creó concretamente en la prisión de Richard Island en Nueva York, en el año 1989, y también por presos dominicanos, ¿no? Fundamentalmente, que fueron los que crearon. Es una de las bandas que últimamente en Madrid tienen bastante peso, los Trinitarios, porque los grandes enfrentamientos que ha habido últimamente aquí entre bandas latinas, fundamentalmente, que son las que mandan, pues estaban metidos los Trinitarios.
¿Se llevan mal todas con todas?
Bueno, tienen de aliados, pero normalmente, como te digo, entre los Dominican Don't Play y los Trinitarios, pues parece ser que hay una gran rivalidad, ¿no? Las últimas agresiones que se han producido en Madrid se producían precisamente entre estas dos bandas en la zona de Matadero. Si recuerdas, ahora el pasado mes de agosto que hubo una pelea sangrienta donde se enfrentaron a base de machetazos ahí en la zona del Matadero, ¿no?
Sí.
Y también en Vallecas, donde se produjo precisamente otra gran batalla entre ellas, ¿no? Uh-huh. Están repartidas, como te digo, por todo el país.
Por lo que vemos, por todo el país y por toda nuestra comunidad.
Bueno, en Madrid fundamentalmente y en Barcelona son donde se instalan estas bandas. Pero en concreto los Trinitarios, como te estaba contando, tienen una gran escisión a través de la prisión de Alcalá Meco. Ahí es donde se forma quizá también uno de los grupos principales en el año 2011. Y después esta banda pues se encuentra formada también por jóvenes ecuatorianos, dominicanos y peruanos. Y fundamentalmente los sitios donde aparecen en Madrid son en la zona de Usera y Villaverde, que son las zonas más frecuentadas por ellos.
Son bandas todas ellas, con un marcadísimo tinte machista.
Fundamentalmente
mandan
machistas.
Mandan los hombres. Aunque hay luego, digamos, subgrupos.
Sí, femeninos también.
Digamos, una liga femenina también en cada una de las bandas,
claro,
¿no?
Evidentemente son machistas 100%. Es una estructura militar, como tú dices, donde manda fundamentalmente lo que es el machismo, ¿no? Y luego, como te comentaba, también han surgido ahora dos nuevas bandas que no tienen tampoco el peso que estas últimas, que son los 42 y los Brut, que son dos organizaciones. Los 42 poseen solamente dos capítulos, es decir, dos subgrupos en Madrid, uno de ellos en Alcorcón y otro en Leganés. Y la banda latina Blood presenta otros dos también, y uno que está en Huesca y otro aquí en Madrid, en Móstoles. Uh-huh. Son las dos últimas bandas que han surgido, pero estamos hablando fundamentalmente de estas seis bandas de procedencia latina, que son las que controlan un poco toda la lucha por colonizar los territorios, parques, campos de fútbol, etcétera. Y se calcula que existen alrededor de 70 capítulos aquí en Madrid, es decir, 70 subgrupos.
Oye, ritos de iniciación. ¿Todas tienen unos ritos parecidos? ¿En qué consisten exactamente?
Bueno, consiste, por ejemplo, en fustigarse, consisten en someterse a todo tipo de vejaciones previas, en peleas, a ver quién es más fuerte que quién. Si no eres fuerte no puedes entrar en las bandas, es decir, hay verdaderamente peleas duras antes de entrar en este tema. Incluso, bueno, pues cortes, tatuajes, el hecho, por ejemplo, lo que te está diciendo del cráneo, de los Latin King, es decir, hay tatuajes
obligatorios
que marcan precisamente la pertenencia a este tipo de bandas, ¿no? Y luego, bueno, en sus prendas por la utilización de los colores, como te estaba contando. Pero sí, son ritos de iniciación obligados en una estructura piramidal. Y luego, fundamentalmente, las armas no estamos hablando de pistolas las que utilizan, sino machetes y armas blancas, ¿no? Que, por cierto, hay una gran proliferación, ya que tengo la oportunidad de decírtelo, es preocupante y se ha producido recientemente también. Y la policía está muy preocupada por el hecho de la proliferación de armas blancas ya aquí en Madrid en la noche y en las peleas que hay en las calles. Recientemente en la Castellana ha habido una agresión también con arma blanca entre varias personas.
Hablamos de bandas latinas, Juan Luis, porque efectivamente, como nos contabas, tienen su origen en países latinoamericanos. Hemos importado de alguna manera esta moda, no sé si llamarlo moda o cómo llamarlo, pero tengo entendido que cada vez hay más españoles que intentan entrar a formar parte de esas bandas o que son captados por esas bandas y que forman ya parte de ellas.
Sí, efectivamente, hay también bastantes españoles metidos dentro de estas bandas, aunque fundamentalmente son de origen latino, dominicano, puertorriqueño, ecuatoriano, son los cabecillas. Luego, bueno, pues hay personas dentro de lo que llamarían nacionalidad española que intentan penetrar. Por ejemplo, en el barrio Tetuán hay bastante gente que ha penetrado en esta banda latina siendo de origen español. Pero no es precisamente la seña de identidad de este tipo de bandas, ¿no? Sí. Como en todo, ¿no? Hay de todo, pero normalmente las nacionalidades que te digo son fundamentalmente de origen latino. Uh-huh. La peligrosidad viene precisamente de eso, ¿no? De que muchos de ellos han pasado por cárceles.
Ya.
Como te estaba comentando, de esta banda de los Trinitarios que se forma en la prisión de Alcalá Meco, su germen fundamental en el año 2001.
Uh-huh. En estas bandas me imagino que nunca existe un vacío de poder, es decir,
no, nunca.
Si pillan al cabecilla, automáticamente
totalmente
hay alguien que pasa,
claro,
a formar
por lo
parte,
que sube
en el escalafón, sube todo el escalafón.
Correcto. Tienen esa estructura piramidal y jerárquica, donde si falla el primero, pues sube el segundo, y así sucesivamente vas cogiendo puestos de acuerdo a tu importancia dentro de la banda, ¿no? O sea, si falla uno, el otro. Y siempre se guardan respeto al jefe, es decir, siempre el jefe es el que manda.
O sea, lo que dice el jefe va a misa.
Efectivamente, ahí hay un respeto total a las decisiones que toma el jefe. Si el jefe dice hay que ir a por este, se va por este. Uh-huh. O sea, siempre son decisiones tomadas por la cúpula.
Claro.
No se toman decisiones desde las bases.
Desde las bases,
o sea, cuando hay
manera.
Una pelea, como hay una pelea, o sea, tal, es porque se ha determinado por parte de la jerarquía superior, pues ir a por esta gente, ¿no?
Y bueno, y
se cita, ¿no? El hecho, por ejemplo, lo que te estaba contando de esta pelea que hubo recientemente aquí en Madrid, en el barrio de Vallecas también, pues que, bueno, pues se citan por redes y por sus contactos.
Es que era,
no solamente
el
las
problema
redes, la
son las redes
también,
sociales, claro.
Claro. La policía suele vigilar muy bien a este tipo de bandas y las tiene controladas. De hecho, hay una unidad especial solamente para bandas latinas dentro de la policía. Y controla las redes, pero existen ya cada vez más métodos para poderse citar sin que pasen por las redes, como también vimos a través desgraciadamente, las agresiones entre los hinchas del Atleti y del Deportivo aquel día, ¿no? Aquí en el Calderón.
Hombre, buena la tuvimos. Salirse de una de estas bandas, complicado. Más complicado que entrar.
Son sectas, son como sectas. Es dificilísimo salirte de las bandas porque no te lo permiten, ¿no? No existen escisiones dentro de este tipo de bandas. Bueno, el que entra ya prácticamente está siempre. Lo que pasa es que son normalmente, que no te he dicho una característica, suelen ser chicos que no llegan ni siquiera a los 30 años. Es decir, cuando ya cumples 30 años, la jerarquía te deja.
Te deja que te retires.
Te deja que te retires, sí. Normalmente la edad límite máxima de este tipo de bandas juveniles son los 30 años. Son chicos mucho más jóvenes de 30 años, pero por poner un límite en cuanto a lo que sería la edad, sería los 30 años cuando les permiten un retiro dorado, por decirlo así, ¿no?
Juan Luis, que tendremos que hablar otro día de bandas femeninas o de esas ramas femeninas que hay dentro,
sí,
las Latin
también.
Queens.
Sí, claro que
normalmente
existen.
Son parejas de los Latin Kings,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hay
normalmente
hay
siempre
reina,
son nexos,
rey, claro.
Nexos entre ellos, entre las bandas machistas masculinas y las femeninas. Suele haber contactos entre ellas, como tú indicas, puede ser incluso de relación familiar o sentimental entre ellas y ellos.
Bueno, pues tendremos que estar muy atentos a este fenómeno.
Y simplemente cambiando de tema y darte una noticia, como siempre me gusta darte noticias aquí cuando vengo a tu programa, que bueno, creo que antes de final de año tendremos ya el juicio por el asesinato del pequeño Gabriel, de Ana Julia, la famosa chica también dominicana, allá que estamos hablando de los dominicanos. Y parece ser que se celebrará antes de final de año, ya ha sido citada en los próximos días para comunicarle que será juzgada por un tribunal popular, y contarte también que a día de hoy todavía siguen en secreto sumario 17 folios del caso, precisamente por el tema de lo que ella dice en las conversaciones telefónicas que tiene grabada la policía, que son muy duras, y lanza verdaderos improperios, descalificaciones hacia el pequeño Gabriel.
¡Qué barbaridad cómo está el mundo! Y nos damos cuenta cada vez que viene Juan Luis Galiacho, que nos presenta la cara menos amable, seguramente, de la actualidad y de la sociedad.
Interesante.
Pero bueno,
conocerla.
Muy interesante conocerla. Tenemos muchísimos temas sobre la mesa. Tendremos que saber algún día cómo vive el señor Urdangarín, del que ya no hemos vuelto a hablar en su cárcel, en fin.
Claro, pero lo que sí hay que decir muy rápido es que ha salido en las redes sociales, en las que tú estabas indicando antes, que no estaba en la prisión de Brieva. Venía, no sé si te ha llegado a ti, también un documento firmado por un funcionario de prisiones que decía que había ido a París y que aseguraba y que tal, que Urdangarín
allí, ¿no?
Urdangarín sigue en Brieva. Bueno. Lo podemos asegurar, que no ha desaparecido.
Muy bien,
que
Juan
no hay un fantasma.
La semana que viene más, otro nuevo asunto de investigación, que esto lo hace divinamente Juan Luis Galiacho. Muchas gracias.
A ti, Eli.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Durante unos cuantos minutos que vamos a dedicar una nueva sección que inauguramos hoy y que hemos llamado Este es tu alcalde. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque los alcaldes de los municipios son esos representantes que están más en contacto con la gente y muchas veces no les conocemos. Detrás del alcalde o de la alcaldesa hay una persona con vida propia, con pensamientos propios, con sus manías, con sus costumbres, con su vida, con su historia, con sus ilusiones. Y eso es lo que queremos irles contando. Tenemos un alcalde valiente que ha dicho, venga, yo el primero, venga, rompo el fuego. Narciso de Fossa, alcalde de Majadahonda, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por inaugurar esta sección conmigo, ¿eh? Para mí es un gran honor.
Bueno,
no lo sabes, Eli.
¿Cuántos años de alcalde ya, Narciso?
Pues mira, voy a hacer en febrero en el próximo febrero 14 años.
¿Y cómo llegaste tú a la alcaldía de Majadahonda? Quiero decir, uno no se despierta un día y dice, ¿qué ganas tengo de ser alcalde? Me voy a presentar unas elecciones. No, ahí hay un hay un proceso. ¿Tú cuándo empezaste a interesarte por la política? ¿Cuándo empezaste a ligar tu vida, digamos, al mundo de la política? ¿Y cómo pasas de ahí a ocupar una alcaldía?
Bueno, pues como casi siempre, estas cosas son casualidades de la vida y circunstancias, además, ¿eh? Yo, bueno, primero a mí la política me ha interesado desde pequeñito. En mi familia era una familia muy política, donde había tertulias políticas y donde yo de pequeño pues he vivido ese mundo, ¿no? Después yo me dediqué a la empresa privada, estuve muchos años en la empresa privada, pero estando en la empresa privada ya fui concejal del Ayuntamiento de Majadahonda. Sin dedicación exclusiva, ¿eh? Yo no tenía un sueldo y no tenía una dedicación más que unas horas a la semana. Y bueno, y así estaba cuando de repente, pues en uno de los lapsus, porque ya sabes, en la empresa privada, sobre todo si eres director general o eso, pues cambias mucho. Pues en uno de los cambios me llamaron para entrar en el equipo económico del Ministerio de Economía cuando ganó el PP las primeras elecciones. Y sobre todo muy dedicado al mundo del turismo, que era el sector donde yo estaba trabajando básicamente. Bueno, todo este rollo te lo cuento
decirte
que ahí empecé a profesionalizarme, entre comillas. Y después, cuando se perdieron las elecciones con todo el lío de los atentados de Atocha, etcétera, sí, etcétera, pues yo estaba en Majadahonda, pasó lo que pasó con el anterior alcalde, y me quedé. Y dije, bueno, pues a mí ya me habían ofrecido antes el ser alcalde en Majadahonda, y yo dije que no podía porque estaba, no podía dedicarme en exclusiva a esto, pero en ese momento, bueno, pues me quedé. Y me quedé de forma provisional, lo que pasa que
no llevas 14 años.
Esto es lo que pasa, que dices, bueno, las cosas provisionales siempre acaban quedándose fijas, no sé por qué.
Oye, ¿cómo lo llevó tu familia? Porque, claro, dejar una empresa privada para meterte de lleno, de hoz y coz, que se suele decir, el mundo de la política, que es farragoso, es un tema complicado. Encima te conviertes en el alcalde, es decir, una persona que todo el mundo va a reconocer en tu municipio, que unos van a criticar, que otros van a alabar, que unos estarán a favor, que otros estarán en contra. Eso lleva una implicación familiar.
Sí, sí, eso no cabe duda, ¿eh? Pasar de ser una persona anónima
claro,
a ser una persona pública tiene sus consecuencias. Hay gente que les gusta más y menos, o que lo llevan mejor o que lo llevan peor. En mi familia lo llevaban muy mal, muy mal, lo tengo que decir, que lo llevaban muy mal, pero claro, respetaban mi decisión, ¿no? Y porque es muy complicado, porque a partir de ese momento, pues tú o eres el hijo del alcalde, o eres la mujer del alcalde,
claro,
o eres te conozco, pues no te conozco, pues vas a un restaurante y uno te da la enhorabuena, el otro te se queja. Hay siempre algún loco que te insulta. En fin, tienes que acostumbrarte a ser un personaje público y si te gusta bien, y como esto además es voluntario, pues ya está.
Luego, sobre todo en los últimos años, es verdad que los políticos en general, de pronto, sois sospechosos, presuntos sospechosos, ya de entrada. Y en el caso del alcalde, ha habido muchos años donde se han hecho, ¿verdad? Algunos han cometido algunas tropelías, sobre todo por el tema de urbanismo y demás. Eso tampoco se debe llevar bien, quiero decir, ser permanentemente motivo de sospechar. Es decir, tú vas a un restaurante, pides tu mesa como cualquier ciudadano, pero de pronto te dan una mesa que es muy buena. Y tú sabes que va a haber un número determinado de personas que van a decir, claro, le han dado esa mesa porque es el alcalde. Y dicen, oiga, no, le hemos dado esa mesa porque ha llegado el primero y pues porque la ha elegido. Pero eso tiene que ser también complicado.
Sí, sobre todo en los últimos tiempos. Yo te voy a decir una cosa y te lo voy a decir de verdad. El ser alcalde o el, como se dice, el tener cierto poder en la sociedad, pues claro que te da ventajas y te las da. Esto nunca lo he negado. Lo que pasa que yo a mí... Es verdad que los paradigmas van cambiando y lo que antes a lo mejor no era nada, ahora pues se lo pueden criticar muy fuerte. Y yo digo que lo que ahora no es nada, a lo mejor dentro de
unos
X tiempo,
es un
pues,
escandalazo.
Claro, exacto. No sé qué me pasó el otro día, una anécdota muy divertida. Pues alguien, pues no sé, me regaló, no sé si un bolígrafo, pero nada, nada, una tontería. De nada, y dije, bueno, no nos llamará el juez por esta. Y él se reía. Digo, bueno, pues no te rías, porque perdona, ahora no te llama. Pero a lo mejor dentro de 10 años, si tú tienes una factura de 15 euros de lo que me has regalado, de no sé qué, pues a lo mejor sí. Bueno, pero esto es anecdótico. Contestando a tu pregunta, es verdad que tiene y que últimamente, pues esto es muy complicado. En eso también, insisto, que es voluntario y por lo tanto nadie se puede quejar, pero yo conozco, se han hecho muchas tropelías y a mí me parece bien que se haya actuado como se ha actuado, pero también es verdad que en el camino se han llevado a gente por delante que no había hecho nada.
Pues,
Y eso es complicado. El otro día estuve con un concejal de Pozuelo que lo imputaron en el caso Gürtel. Ha estado 10 años, tiene 3 hijos y ha estado 10 años por supuesto, no trabajando en la política, no trabajando en ningún sitio, porque hoy en día con Google entran y ven, imputado en Google.
Pues no lo queremos para nada.
Para nada, fuera, en la empresa privada. Y ahora, pues lo han absuelto en el juicio. Esto ya ha estado 10 años así. Bueno, esto es así, y a mí que me importa mucho mi honor, hay gente que no le importa nada, así cada vez que hay alguna noticia que afecta a mi honor y que además muchas veces pues está muy tergiversada la noticia, porque hay veces que esto es así, y pues a mí me deshace, ¿no? Pero bueno, insisto, yo no me puedo quejar porque esto es voluntario.
¿De qué estás más orgulloso de tus 14 años como alcalde de Majadahonda?
Bueno, pues yo, a mí cuando me preguntan esto, siempre digo lo mismo. Hay cosas que me llegan mucho al corazón, como por ejemplo la creación de la Fundación Recal, que es una fundación para recuperación de adicciones, y cada vez que voy allí y veo a los chicos que están allí recuperándose, pues esto me llena de satisfacción. Y dice, bueno, ¿y esto? Sí, pues sí, esto es una de las cosas que más me llenan, sobre todo porque cuando decidimos hacerlo fue porque yo me encontré a dos chicos de estos sentados en una pared en Pozuelo, al lado de un piso donde estaba la Fundación Recal, que era una fundación que sin ánimo de lucro y que se dedicaba a esto, pero en un piso muy pequeñito. Y yo pregunté, ¿y estos son clientes? Vamos, ¿son gente? Dice, no, son gente que está esperando para poder entrar porque no hay sitio. Y yo pensé que la cantidad de gente pues con dinero o amigos míos o entornos familiares donde se están gastando dinero y están ayudando a esta enfermedad, porque al final es una enfermedad, y esto pues me llena de satisfacción. Pero lo que más, que es menos espectacular, es haber conseguido que el modelo de ciudad de Majadahonda no cambiara. Y eso es poco vistoso decirlo, porque estas son las típicas cosas que te das cuenta solamente cuando te faltan. Es decir, si Majadahonda hubiera cambiado su modelo de ciudad hacia otros modelos distintos y tal, pues entonces la gente estaría enfadada y se habría dado cuenta lo que hemos perdido. Pero el durante 14 años pues haber mantenido ese modelo de ciudad, pues es lo que más me ha llenado.
Eso es lo que más le ha llenado durante 14 años al alcalde de Majadahonda. Vamos a preguntar también por esas cosas que todavía están pendientes. ¿Se presentará o no se presentará Narciso de Fossá a las elecciones la próxima primavera? ¿Repetirá como alcalde o intentará repetir como alcalde? Tenemos un pequeño cuestionario después que nos va a revelar quizá la parte más íntima de nuestro primer alcalde de esta sección. Este es tu alcalde, en la que intentamos conocer a los regidores de los principales municipios de nuestra comunidad. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a dejar esos puntos suspensivos, llegan las noticias a Onda Madrid y después alcalde de Majadahonda, no te me vayas muy lejos.
No, aquí me quedo.
Aquí seguimos. Llegan las noticias, lo dicho, después volvemos en Buenos Días Madrid.